Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
¿Por qué? Tomás, ¿por qué siempre yo? ¿Por qué otros pueden disfrutar de sus vacaciones y yo tengo que quedarme acá contigo estudiando? ¡No es justo! ¡Odio la escuela!
Ay, por favor, Emilio, tu actitud no nos ayuda. Tenemos todavía muchas cosas que hacer. Además, no tienes más remedio. Tienes que hacerlo. Y tú bien sabes que estás en peligro de perder el año. Así que vamos a trabajar.
Sí, pero ¿y los demás?
Emilio, no tengo ganas de discutir. Tus calificaciones en el carnet de la escuela fueron muy malas. Y le prometí a tus padres que durante las vacaciones vamos a trabajar y hacer todo lo posible para que salgan los exámenes y pases de año. Te digo una cosa más. Lo más triste de todo es que eres inteligente y perfectamente podrías sacarte con facilidad buenas notas. Si tan solo pusieras un poquito de interés, no tendrías problemas y no sería necesario hacer este esfuerzo extra. Además, no puedes quejarte. Todas las tardes vamos un buen rato a la playa.
Sí, pero mis compañeros...
Otros muchachos de tu edad estarían contentos y agradecidos si tuvieran la posibilidad de estudiar, en vez de trabajar y tener que ayudar a su familia a llevar un plato de comida a la mesa.
Pero ¿sabes qué? En el futuro voy a ser pastor y no voy a tener quien me obligue a estudiar.
Así que ahora estás decidiendo no solo lo que vas a hacer, sino también qué necesitarás y qué no. ¿No deberías saber que solo Dios es el que decide y el que guiará tu futuro? Es bueno tener el deseo de hacer esto o aquello, pero siempre debemos primero ponerlo delante de Dios en oración. La actitud de «yo voy a decidir qué haré de mi vida» tiene un nombre, arrogancia. Y ese es tu problema, la arrogancia. Dios, en su misericordia, te dio muchos dones y talentos. ¿Y qué haces tú con ellos? ¿Los estás usando para honrar a Dios? No, todo lo contrario. Quejándote continuamente, estás despreciando todo lo que Dios te ha dado. No me digas que estás sorprendido. Sí, no me mires con esa cara. Tienes que usar los dones que Él te dio, cuidarlos, ejercitarlos, porque de esa forma honras a Dios.
No me había dado cuenta de eso.
Bueno, Emilio, vamos a hacer una pausa. ¿Conoces la historia de Daniel?
¿Daniel? Solamente sé que es el nombre de un profeta del Antiguo Testamento. Oí varias historias de Daniel. ¿En cuál estás pensando?
El relato del libro del profeta Daniel comienza en el año 605 a.C., cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquistó Jerusalén. Seguramente pensamos por qué Dios permitió esto. Y lo hizo porque una vez más su pueblo estaba pecando contra él. Sabiendo que solo hay un Dios verdadero, adoraban a dioses falsos de otros pueblos. En ese momento reinaba Joacim en Judá. Un día el rey llegó con su enorme y poderoso ejército y atacó a Jerusalén. Se llevó todo lo que consideró de valor y lo demás lo destruyó. No solo tomó cosas materiales, sino también a los mejores hombres. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué te parece, Emilio, si nos imaginamos que estamos en los tiempos de Daniel?
Pero, ¿dónde estamos? Este salón es asombroso. Por todos lados hay oro y piedras preciosas. Tomás, ¿quién es ese que está en el trono?
Es el rey Nabucodonosor.
No se ve tan cruel.
Las apariencias engañan. Este hombre pudo ser muy, pero muy cruel. Nabucodonosor, aunque no lo sabía, fue instrumento de Dios. Y que Israel pasara por esto no significaba que Dios no amara a su pueblo, sino que quería darles una lección.
Apenas, ven aquí, acércate. Aquí estoy, mi rey. ¿Qué desea su majestad?
La ropa de Apenas es tan importante como la del rey. Hasta creo que tiene diamantes en la cintura. Se nota que es un país muy rico.
Era muy rico. Escucha, el rey sigue hablando.
Los prisioneros que hemos traído de Judá, ¿cómo se han adaptado? ¿Tienen todo lo que necesitan?
Sí, mi rey. no le falta nada. Y su adaptación va cada día mejor.
Ajá. Entonces escucha lo que harás. Toma a algunos de esos muchachos. Solo los que sean dignos de estar en mi palacio.
¿Estás seguro que quiere jóvenes israelitas, mi rey?
Sí, pero no cualquier joven. Tienen que ser descendientes reales, o los que pertenecieron a las familias importantes en Israel. Deben ser jóvenes bien parecidos y sin ningún defecto físico. Que tengan buena actitud para aprender de todo. Que sean sensatos, sabios y que estén aptos para que me sirvan aquí, en mi palacio. Los prepararás por 3 años. Enséñales nuestro idioma y nuestra vasta cultura.
Tal cual como el rey lo ordenó, los muchachos más capaces fueron elegidos e instruidos. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Y qué te parece, Emilio? ¿Cuál fue la actitud de Daniel? ¿Te parece que dijo algo como, no voy a estudiar? ¿Y menos para después servir a este rey que me tiene como esclavo? No, esa no fue su actitud. Daniel y sus amigos hicieron lo que se les pidió. Confiaban completamente en Dios y de todo corazón querían servirle y hacer su voluntad en cualquier situación, aunque no entendían por qué sucedía esto o aquello.
Sí, entiendo. ¿Y qué pasó con ellos?
El rey quería hacer lo mejor para sus alumnos, y por eso ordenó que le sirvieran la misma comida que él comía.
Eso fue muy amable de parte del rey.
Sí, pero había 2 problemas. El primero era que esos alimentos eran llevados para que los dioses de Babilonia los bendijeran. El segundo era que las comidas, sobre todo algunas de las carnes, según la ley que Dios le dio a Moisés, eran impuras y los judíos no podían consumirlas.
Era la carne del cerdo, ¿verdad?
Sí, entre otras. Estas cosas, sumadas a la situación de que estaban prisioneros lejos de su país, eran razones que estos jóvenes tenían para abandonar su fe en su Dios. Pero escucha lo que pasó.
Muchacho, ¿cómo te llamas?
Me llamo Daniel, señor.
Por lo que tengo entendido, eso significa en tu idioma, Dios es mi juez. Pero de ahora en adelante te llamaremos Belsasar, que significa la esposa de Baal cuida al rey. ¿Y tú, cómo te llamas?
Me llamo Ananías, señor.
Que significa el Señor es misericordioso. A partir de ahora te llamaremos Sadrach, que quiere decir orden del Dios Acu. ¿Y tú, joven? Ven, ¿cuál es tu nombre?
Yo soy Misael, señor, que significa ¿quién como Dios?
Lo sabía. A ti te llamaremos Mesac, que significa ¿quién es como el Dios Acu? ¿Y tú quién eres? Sí, tú. Ven, ¿cómo te llamas?
Me llamo Azarías, que significa
el Señor es mi ayuda. Sé más de lo que ustedes imaginan. A ti te llamaremos Abednego, que quiere decir siervo del que parece ser. De aquí en adelante ustedes tendrán el honor de honrar al rey y a sus dioses. Aprenderán de ellos y les servirán. Comerán las mismas comidas que come el mismo rey. Este será un gran privilegio. Espero que lo entiendan y valoren.
Muchachos, ya se fue.
Han cambiado nuestros nombres para honrar a sus repugnantes dioses. Están haciendo todo esto para que olvidemos a nuestro Dios, pero Él es único y verdadero.
No te preocupes, Misael, no lo lograrán. Propuse en mi corazón no olvidar a nuestro Dios y por ninguna cosa dejaré de obedecerlo. Voy a ser fiel y cumplir sus mandamientos. Él me ayudará y a ustedes también.
Pero ¿cómo vamos a hacer? Todos los alimentos son ofrendados a los dioses de este país. Si comemos, sería como estar adorándolos. Y si hacemos esto, estamos desobedeciendo a nuestro Dios.
Sí, además la mayoría de los alimentos que comen aquí, Él nos lo ha prohibido.
El vino también es muy fuerte. Si lo tomamos, seguramente nos emborracharíamos. Todo lo que hacen aquí es pecado contra Dios.
Vamos a pedirle a Él que nos dé sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer. Después vamos y hablamos con el jefe de los oficiales. Él es el responsable de todos nosotros. Parece una persona razonable. Dios puede obrar y tocar su corazón para que nos ayude.
Todo lo que vivieron seguramente fue muy difícil. Imagínate, primero son secuestrados, llevados a otro país, después te cambian tu nombre y de pronto tienes que hablar otro idioma.
Y lo que es peor, sus nuevos nombres honran de una u otra forma a dioses falsos.
Pero, ¿por qué Daniel y sus amigos se preocupan tanto por la comida? Porque nosotros hoy en día comemos carne de cerdo. ¿O será que estamos pecando comiendo carne de cerdo?
No, no. En la Biblia no encontramos la razón de por qué Dios prohibió en el Antiguo Testamento ciertos alimentos. Lo que sabemos que lo hizo para el bien de su pueblo. Podemos pensar que fue para cuidarlos, porque piensa, en aquel tiempo no existían vacunas ni tratamientos para las diversas enfermedades de los animales, y a los cerdos se les daban muy pocos cuidados, y su alimentación era muy desordenada. Eso implicaba que comer su carne era muy riesgoso para la salud de los hombres.
Sí, ahora entiendo.
Hoy en día, ya hace muchos años que esos animales tienen otro tratamiento y cuidado, que hace que comer su carne no sea peligroso. Y ya que estamos en el tema, quiero que leamos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 11. Escucha, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y en Corintios dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer, y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes.
Ah, eso quiere decir que puedo comer todo lo que quiera. Ah, claro, pero si alguien me dice que esa comida glorifica o fue ofrecida a los ídolos, entonces no debería comerla para mostrarle al que me invitó que solo Dios es digno de recibir la gloria.
Exacto. Jesús, por su sacrificio en la cruz, nos libró de tener que hacer sacrificios de animales, como en la antigüedad, para el perdón de nuestros pecados. Imagínate, dio su vida por ti y por mí. Por esa razón, merece toda nuestra alabanza y adoración. Y es muy importante que no perdamos ninguna oportunidad de mostrar esto a los demás. Vamos ahora a volver al tiempo de Daniel. Veremos qué está pasando.
Allá están Daniel y sus amigos. Parece que están hablando con el jefe de los oficiales. Vamos a acercarnos.
Nosotros no podemos comer la comida del rey.
¿Están locos? Esta es la comida más rica que existe en todo el reino. Además de ser abundante y deliciosa, está preparada por los mejores cocineros. Y no solo eso, está bendecida por los dioses.
Por favor, te lo pedimos. Danos solamente verduras y agua. No nos quejaremos con nadie. Todo lo contrario. Estaríamos agradecidos eternamente contigo. Y toda esa comida te la puedes quedar.
¿Se dan cuenta de lo que me están pidiendo? Si mi rey se entera, mi cabeza rodará por los pasillos. Si ve sus rostros más pálidos que los demás y se entera que están comiendo solo verdurita, yo no cuento mi historia. No puedo permitir eso.
Por favor, haz una prueba solamente de 10 días. Si ves que nuestras caras están más pálidas que las de los demás que sí comen de la comida del rey, entonces no continuaremos.
¿Y qué pasó?
El jefe de oficiales accedió a la propuesta. Y al cabo de los 10 días, ¿sabes lo que pasó? El rostro de Daniel y sus amigos era más sano que los demás jóvenes que sí comían de la comida del rey. Así que nuestros amigos continuaron con su dieta de verduras y agua. ¿Ves cómo Dios ayuda a los que quieren obedecerle? Esta fue una lección que debería haber aprendido todo Israel, porque una y otra vez desconfiaban del poder y propósitos de Dios. ¿Has visto cuán bueno es Dios? Aún estando en un tiempo de disciplina, estaba cuidando a los que creían en Él.
¿Qué le enseñaron en el palacio a Daniel y sus amigos?
Primeramente, le enseñaron el idioma. También la cultura, costumbres, agricultura, arquitectura, astrología, astronomía, leyes, matemáticas, entre otras cosas. Seguramente no faltó la enseñanza de los ídolos y dioses babilónicos.
Yo me hubiera negado a estudiar eso.
Hay casos en que si alguien está firme en su fe, estudiar otras creencias y culturas religiosas ayuda a entender mejor su pensamiento y así poder presentar el mensaje del verdadero Dios de una forma que puedan comprender con facilidad.
¿Qué pasó después que terminaron de estudiar?
Dios bendijo a los cuatro jóvenes y les dio conocimiento e inteligencia en todas las ciencias y las letras. Daniel recibió algo así como un regalo extra. Dios le dio el entendimiento para descifrar visiones y sueños. Cuando terminaron de estudiar, fueron presentados al rey, y él mismo les tomó algo así como un examen. Les hizo muchas preguntas difíciles, y los jóvenes respondieron cada una de ellas correctamente. Nadie de todos los seleccionados tenía la misma sabiduría y conocimiento que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nadie pudo superarlos. El rey los puso a trabajar en su palacio de inmediato. Les consultó en todos los asuntos de sabiduría e inteligencia. Y halló a nuestros amigos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
Eso me hace recordar que es mi culpa que estemos los dos encerrados estudiando.
Nunca es tarde para cambiar, pero hay que honrar a Dios con toda nuestra vida, en cualquier situación y con todos los dones que Él nos ha dado.
Sí, ya sé que estuve mal. No me preocupaba saber en realidad cuál era la voluntad de Dios. Y yo mismo quise arreglar y planificar mi vida. La verdad que tienes razón, Tomás. Yo no sé los planes que Dios tiene para mí. Y todo lo que pueda aprender hoy me va a servir para el futuro.
Dios quiere que con alegría nos esforcemos en todo. Lo hacemos para honrar a Dios y para nuestra propia bendición.
¿Sabes? Tomé una decisión. De ahora en adelante no voy a dejar de lado los dones que Dios me dio. Le voy a pedir perdón por mi mala conducta y le voy a agradecer por todo lo que me ha dado. Le voy a pedir de corazón que me use como Él quiera.
Alguno de tus dones o tus talentos ya los has usado. Por ejemplo, sabes consolar a personas, eres de ánimo a otros, eres bueno haciendo manualidades.
No había pensado en esas cosas.
¿Te das cuenta? Dios ha dado dones y talentos a cada uno de sus hijos para que juntos podamos servir y ayudar a que el cuerpo de Cristo crezca, es decir, que la iglesia crezca. ¿Qué te parece si nos despejamos y vamos a la playa un rato?
Tomás, a mí me gustaría seguir estudiando un poco más. Quiero prepararme para aprobar los exámenes y pasar de año.
De irnos, queremos decirte que tenemos un obsequio para enviarte. Escríbenos a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o si tienes la oportunidad, puedes enviarnos un correo electrónico a viajeros@llamadaweb.com. Te estamos esperando para compartir el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.